Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela y Fernando Butasoni. Y seguimos con las últimas horas de la campaña, ya no por el lado de lo que dicen las encuestas de intención de voto, sino de, no sé, las declaraciones, los actos, las movilizaciones, los gestos. ¿Por dónde van ustedes?
Yo estoy impactado por el contenido de la campaña. Yo creo que esta campaña tiene pocos precedentes en la historia del país en cuanto a la agresividad demostrada contra un candidato. Yo nunca vi en una campaña en el Uruguay que a un candidato, sobre todo un candidato desafiante, nuevo, joven, para los padrones uruguayos como es Lacalle Pou, se le hayan dicho tantas cosas como se le dijeron. El presidente de la República lo llamó cobarde, lo llamó alma podrida, el otro candidato lo llamó pompita de jabón, que se desvanece y demás. El ministro de Defensa lo llamó turro, burro y letrado. La propaganda del frente insiste con que, bueno, que es pituco, que vive en no sé dónde, que hace no sé qué. Digo, nunca vi una descalificación tan grande, nunca. Les pido a ustedes que realmente piensen y recuerden cuando todas las baterías estuvieron concentradas sobre un candidato. Y eso me anima, ¿no? Como blanco nacionalista que soy, me anima porque creo que es la demostración de que olfatean el peligro. Digo, porque no en vano, desde el presidente de la República hacia abajo, se han empeñado absolutamente todos en pegarle, y además en pegarle con cosas que no hacen a la discusión central. Que no hacen a la discusión, porque a mí me hubiera encantado que la discusión central hubiera sido, por ejemplo, sentar a Lacalle Pou junto con Vázquez y plantear el tema del voucher. ¡Oh, sorpresa! Resulta que el amigo Vázquez se nos volvió partidario del voucher a último momento. O centrarnos en los temas de política exterior para ver qué hacemos con los de Guantánamo o qué hacemos con la relación con Estados Unidos y el TLC, uh-huh, o cosas por el estilo. Pero resulta que no. En lugar de debatir, el Frente enfiló todas sus baterías de una manera descalificatoria con los adjetivos más gruesos que yo recuerde que se han usado en una campaña.
¿Quién sigue, Fernando?
Sí, no,
no sé si para comentar lo de Antonio o para incorporar otras lecturas.
No, para lo de Antonio va por Antonio. Yo creo que no solamente desde el Frente Amplio se le han señalado inconsistencias profundas al candidato del Partido Nacional, pero
es
bueno.
Fino a decir inconsistencias.
¿Cómo?
Es que digo que ante cuando le gritan alma podrida, pompita de jabón, o burro,
a ver,
llamar a eso inconsistencias es muy delicado.
No. Digo que se le han señalado inconsistencias, severas además. Pero
lo que tú estás señalando es que no fue solo desde el Frente Amplio, que ha habido también
y que no, el tono,
críticas y cuestionamientos. Estás aludiendo al Partido Colorado, concretamente.
Al Partido Colorado y a entrevistas que han sido virales, que las ha visto todo el mundo. Como por ejemplo la entrevista que le hizo el periodista Gabriel Pereira, que por cierto no es Frente Amplista. Hay que aclararlo.
Lo vi más agresivo a Pereira con Lacalle Pou que con otros, ¿no?
Bueno, ¿y qué querés que yo haga?
No, te digo, simplemente la noto.
Lo que yo quería señalar es que pese a lo reñido de la campaña, es notorio que los niveles de movilización en Montevideo han sido muy inferiores a los que a los de campañas anteriores, no solamente del Frente Amplio en general. En el interior, por el contrario, me parece, da toda la impresión de que las movilizaciones han sido más importantes y como que hay un entusiasmo que llega con retraso, digamos, al interior, y en esta campaña electoral hay mucho más entusiasmo. Pero creo que los partidos políticos, los estrategas, digamos, de campaña, etcétera, van a tener que tomar en cuenta en el futuro un cierto hartazgo de la población de un proceso que acaba de empezar, que sigue tal vez dentro de un mes y que después sigue el año que viene con las municipales, ¿no?
Sí, no sé si es bueno o malo recordar que todavía faltan las elecciones departamentales.
Exactamente, porque es una maratón que arrancó con las internas.
Esteban se agarra la cabeza.
Claro.
Yo quería, marcando cosas que están un poco en el ambiente en función de estas proyecciones de encuestas y estas realidades que estamos viviendo, yo decía hoy que una de ellas será un final muy reñido, otra para mí es que casi seguramente ya es, me parece que es algo que sí está sobre la mesa, no van a existir más mayorías parlamentarias regimentadas, disciplinadas, automáticas. Habrá mayorías que se lograrán por la vía de acuerdos, de consenso, de coincidencias, que existirán en algunos temas, en otros no, que tendrán algún tipo de mantenimiento, pero podrán excepcionarse. Y yo creo que esto, más allá que obviamente toda fuerza que accede al gobierno puede querer tener mayorías parlamentarias porque le permite imponer o plasmar sus ideas de una forma más eficiente y definitiva. Yo creo que en esta instancia del país, después de 10 años de mayorías disciplinadas, donde prácticamente no hubo excepciones, porque hubo sí disidencias, pero en el frente primó la disciplina partidaria, yo creo que es importante, que es necesario y que es saludable. La mayoría disciplinada y automática se ha vuelto un instrumento, para mí, negativo, un instrumento que ha impedido corregir cosas que eran corregibles, que ha impedido articular soluciones que podían haber tenido una mejor presentación. Creo que ha servido también para una manifestación un poco hasta de prepotencia y de soberbia en algunos temas. Ha limitado las potestades de contralor del Parlamento. El Parlamento no puede controlar porque la mayoría disciplinada bloquea todo sistemáticamente por un mandato político. O sea, a mí me parece que después de 10 años de mayoría parlamentaria disciplinada y absoluta, gane quien gane, Vázquez, Lacalle, Bordaberry, lo bueno de esta circunstancia nueva es que habrá que sentarse en una mesa, habrá que buscar consenso.
De algún modo tú te estás adelantando al escenario post-domingo.
Sí, sí.
Capaz que es mejor que sigamos en cómo están hoy las cosas, ¿no? En cómo viene la campaña últimamente. A ver, porque creo que por ahí habíamos planteado la pregunta, ¿no? De estos últimos días.
Es parte del debate político. Hay candidatos que han concentrado su campaña en el tema de la mayoría, por ejemplo, el Partido Independiente. Así que no es un debate posterior. Después lo haremos cuando tengamos los resultados. En cuanto a los insultos, voy a tomar dos elementos. Primero, la mayoría de los que refirió Mercader eran genéricos. Por ejemplo, Tabaré Vázquez lo hizo referido a los programas de algunos candidatos.
Pompita Jabón.
Sí, al programa de algunos candidatos se refirió como Pompita Jabón. Ahora, vamos a entendernos claro.
Le va a explotar en la cara.
Tomemos dos ejemplos. Al presidente de la República le han dicho de todo durante 4 años.
Hasta Carpincho.
Está. Entonces, vamos a entendernos claro.
Carpincho.
No quiero decir, entonces, no nos hagamos que ahora. Además, los uruguayos tenemos poca memoria. En este país hubo campañas electorales donde las cosas que uno leía en los diarios. A ver, esto que está pasando ahora es una y se la decía entre blanco y colorado, El Frente Amplio ni existía. Vayamos a la biblioteca, traigamos algún diario y uno se horrorizaría. Segundo, yo vi los debates en Brasil, creo que ustedes lo vieron. El nivel de discusión en Brasil, bueno, se desmayó la presidenta. Es un horror. En Uruguay, digamos que todo es dentro de un margen de discusión. A mí lo que más me preocupa, dentro de un margen de discusión civilizado, normal, etcétera, incluso yo diría bastante evolucionado, y voy a decir más, sigue siendo, a pesar de algunos episodios preocupantes, el tema, la política sigue siendo la actividad más pacífica del Uruguay, ¿tá? Ahora, quiero decir una cosa, lo que es insoportable, y acá me pongo en víctima y en victimario, es el volumen de la publicidad, es absolutamente insostenible.
Sí, la cantidad
de publicidad. No, es insostenible, además crece, no importa que están las redes sociales, porque las redes sociales tienen una ventaja, son voluntarias, vos podés acceder o no, pero la tanda en la televisión, yo no miro mucho televisión, pero ahora me veo hasta las series, ¿cómo es? La comedia, para poder ver la tanda, ¿no? En realidad veo así, la tanda con un pedacito de comedia. En una comedia argentina me enteré que en Chuy hay un aeropuerto internacional, ¿no? Entonces yo digo, vamos a tener que ver, porque hay algunos aspectos que son realmente... ¿Alguien puede creer que llenando una columna en la Rambla con 16 carteles se está haciendo una campaña? ¿Quién mira eso?
Yo insisto que la tónica de la campaña fue muy violenta, muy dura. Creo que poner al presidente de la República como ejemplo es un error, Esteban, porque el presidente de la República está haciendo campaña electoral de manera desembozada, hasta con avisos incluidos, pero ha hecho campaña, ha hecho cuanta inauguración de cosas ha podido.
Lo que hacen todos los presidentes.
Con algunos absurdos, sí, pero... nunca se había visto un presidente decirle al candidato opositor, al principal candidato opositor, cobarde y alma podrida.
No lo dijo al candidato.
Muy genérico, y sobre todo Fernández Hidalgo cuando dijo que la calle Pou es un iletrado, un burro y un turro, es muy genérico también, por favor. Insisto, nunca se había visto esto, y lo que impresiona es que venga desde la presidencia de la República, porque si hubiera venido del sector de Tabaré Vázquez o de los que están en campaña o de los laderos de Vázquez, uno lo comprendería, ¿no? Vino desde la presidencia, y eso es lo impresionante. Pero yo también quiero decir que además acá la máquina del gobierno se ha movido como nunca se movió otras veces. Yo nunca vi tanta cadena de tele, radio y televisión. El día del no sé qué, el día del arquero, el día del turismo, el día de la ecología, el día de todo, cadena, todo para propaganda del gobierno. Después, Mujica se rasga las vestiduras y dice, no, tiene razón la oposición. Los entes están haciendo mucha publicidad. De golpe frena la publicidad de los entes. No toda, ¿no? Todavía hay entes que hacen bastante propaganda. Entonces, arranca la de los ministerios. Nos han tapado el último mes con publicidad de los ministerios. Toda la máquina del gobierno en contra. Digo, ¿pero qué es? ¿Quién puede decir realmente que el gobierno ha sido aquí neutral o que ha respetado la Constitución en cuanto a no meterse en la campaña?
No, a ver,
ha habido una injerencia
absolutamente impresionante. Yo creo que, en general, en el Uruguay se respeta la Constitución por parte de todos. Y creo, como decía Esteban, que las salidas de tono han sido diversas y menores.
Porque también puedo hacer una pregunta. No. ¿A ti te parece, por ejemplo, que la medida del intendente Carámbula, una preguntita, ¿no? El intendente
Carámbula reparte la plata
sobrante de la intendencia de los funcionarios que hicieron paro en Canelones, ¿te parece?
Y yo puedo retrucar, ¿parece razonable que en una noche se incendien 28 contenedores de basura en Montevideo? Es una acción casual, son frente amplistas descontentos los que van a quemar 28 contenedores en una noche, o los que tiran piedras sistemáticamente ahora ya desde la floresta.
¿Son blancos o colorados?
No, no sé. Le estoy haciendo la misma...
lo que estás diciendo, porque lo que dice Mercader es algo que...
Yo no estoy describiendo un hecho. Yo no estoy suponiendo nada. El que está suponiendo es vos. Lo digo porque tengo derecho a decirlo. O vos me vas a decir lo que puedo decir y lo que no. Ah, bueno. Entonces, yo para concluir, lo que digo es que a mí me parece que en general el tono de la campaña, salvo en algunos momentos de la tertulia, ha sido razonable. Y me parece que de cara al domingo no hay que esperar nada demasiado extraordinario, salvo los chisporroteos habituales en la política uruguaya desde hace más de un siglo.
Así que se les termina, señores. Tienen 10 minutos antes de la veda.
No, se les termina a otros, no a nosotros.
Yo, sobre la campaña y el clima de la campaña, que es el tema que queremos hablar, digo lo siguiente. Estoy totalmente de acuerdo. Todas las elecciones tienen un clima especial. Y siempre uno usa un poquito, otro usa poquito. Nadie se va a sorprender por eso. Pero claramente en esta elección el clima de virulencia y de ataque y descalificación, sobre todo al candidato del Partido Nacional, ha sido bastante inusual y bastante fuera de lo que deben ser las normas de convivencia democrática. Por otro lado, el tema de la Constitución. Fernando decía, en este país se respeta la Constitución. Yo creo que el presidente de la República, saliendo en un aviso de propaganda de la 609, nadie puede decir que respetar la Constitución. Me parece que justamente ahí juega el estado preelectoral. Uno quiere santificar todo, aceptar todo, tolerar todo, y eso no puede ser. La Constitución está siendo violada. Me van a decir, la violaron los otros, pero ¿y ustedes no eran los dechados de virtudes, los santos, los buenos? Bueno, es una cosa increíble. La publicidad es algo de locos. ¿Cómo dice Mercader? Levantaron un poquito las empresas públicas, pero entraron todos los ministerios. Ayer eran más los ministerios que los partidos políticos. Después, lo de Carámbula, donando plata ante las elecciones. Perdóname, Fernando, pero compararla con los contenedores que se incendiaron, que nadie sabe quién los incendió, cuando la plata la donó Carámbula, no la donó la calle Pogo, ¿verdad?
No, la donó el pueblo.
El pueblo, pero dada la generosidad del
contribuyente de Calderón.
Y además el sindicato, para hacer más grosera la brutalidad que se hizo, la va a repartir solo entre las que hicieron todos los paros sin excepción.
Entonces, la
campaña deja muchos elementos tristes, fuera de lugar, y que demuestran que, bueno, son instancias duras, pero habría que mantener el nivel un poco más.
Fernando.
Sí, yo creo que efectivamente la campaña debe, siempre todos deben procurar mantenerla en el nivel más civilizado posible. Creo que hay muchos elementos que generan un estado de, diría yo, que de hipersensibilidad. en la población y que la hacen percibir, la hacen ver y la hacen notar elementos de la vida cotidiana como elementos vinculados de alguna forma a la decisión que van a tener que tomar. Yo creo que eso lo saben muy bien los operadores políticos, los estrategas de campaña y los propios candidatos. Saben que los gestos no son solamente los pronunciamientos en los actos públicos o en las entrevistas en los medios de comunicación, sino que hay un componente simbólico que está digamos, orbitando alrededor de la decisión del electorado y que es muy complejo. También creo que las campañas electorales están acotadas, digamos, a lo que cada uno propone en el fondo y a las dificultades que cada uno tiene para explicar lo que propone. Entonces, me parece que en sentido general esta campaña ha tenido algunas rispideces. No creo que haya habido desbordes institucionales y creo que todo se encamina, me parece, y ojalá así sea, a un resultado en el cual nadie tenga nada que objetar, a no ser que se esté preparando el terreno para decir, bueno, vamos a objetar desde antes por si las moscas.
Sí. Otros yo creo que digo, así sobre el final de la campaña, creo que lo más llamativo ha sido el encontronazo entre Mujica y Vázquez, ¿no? Que llama mucho la atención.
Todo programado.
Sobre la hora, bueno, si es programado, realmente está mal programado. Se ve que los asesores de ambos son muy malos, asesores de campaña, porque encontrar que el presidente de la República, del mismo partido, que Tabaré Vázquez, lo critica, salen al cruce con el tema de la marihuana, nada menos con el tema de la marihuana y con el tema de la economía del país, es muy llamativo. La otra cosa que yo creo que el elector debería tomar en cuenta en esta hora es cómo es la distribución interna de los votos, de la intención de voto dentro del frente, ¿no? Yo creo que el frentista y el indeciso debería saber que hoy los radicales, sector radical, y llamo radicales por ponerle un nombre, no creo yo que sean demasiado radicales, pero el MPP, CENDIC, el Partido Comunista, son la mayoría del frente, cosa que antes no pasaba. Antes la mayoría la podían establecer el Asamblea Uruguay, la vertiente artiguista, el Partido Socialista, pero ahora resulta que el que vota al frente debe saber que el frente va a estar conducido por el MPP, por el Partido Comunista y por la gente de CENDIC. Ese es el grupo dominante adentro, ¿no? Con la senadora Topolansky, que nos dice que si no tienen mayoría, la gente en la calle, la gente en la calle, bien fascista, ¿no? Bien fascista. Si la mayoría parlamentaria al frente no la tiene, vamos a poner a la gente en la calle. Eso es lo que nos dice hoy la senadora Topolansky.
Ayer Raúl CENDIC, en la entrevista acá en Perspectiva, discrepó con esa posición y con ese planteo de cómo manejar las mayorías, ¿no? Es más, incluso tomó distancia del episodio de la votación en el Parlamento de la ley de responsabilidad penal del
empleador. Aquella vergüenza de la gente de la construcción rodeando el Parlamento, presionando en las afueras del Parlamento.
Bueno, digamos, si hablamos de palabras duras, acabo de escuchar a Mercader tratar de fascista a una senadora de la República.
¿Qué te parece?
Segundo, por lo tanto...
Pero es elegante, ¿no?
Que sí, claro.
Es un término técnico y político.
Sí, claro.
De a uno.
Segundo, quien va a gobernar en este país, si gana el Frente Amplio, que lo tiene que hacer todavía, es Tabaré Vázquez. Y por lo tanto, quien va a ser, porque lo demostró durante su gobierno... Alguno le parecerá muy bien, otro le parecerá muy mal, pero un liderazgo determinado en cuanto hacia dónde va a conducir el país con el programa del Frente Amplio, y esto es un segundo aspecto. El tercer aspecto es que lo que no podemos hacer, ya esta campaña es un enorme intento por parte de un candidato y de un partido de borrar el pasado, no hay historia, no existe, es ahora y nada más. No toda la oposición, vamos a tenerlo claro, pero ahora que también nos vengan a contar que las campañas electorales en Uruguay fueron todas una especie de baile de ángeles de fin de año. Por favor, digo, somos todos creciditos, nadie se cuece en el primer hervor, y yo digo que esta campaña, comparada con algunas otras campañas antes de la dictadura y después de la dictadura, es una campaña más. Y sobre todo cuando está peleado, y eso también le da tensión, eso también le da, cuando hay grandes mayorías, eso quita interés, pero yo creo que dentro de todo el panorama es absolutamente a la uruguaya. Podrá haber alguna rispidez, la ha habido en estos 4 años contra el presidente, pero no nos hagamos tampoco los ángeles porque todos acá conocemos la historia, todos. y todos conocemos además otras experiencias de debate.
A mí me había olvidado, entre el farro de cosas de eso, realmente los comentarios de Luciato Polanski, senadora de la República, esposa del presidente de la República, candidata, primera creo candidata, creo, candidata. Segunda en la lista del MPP, que viene aparentemente arriba en las encuestas internas del Frente, son realmente difíciles de entender y preocupantes. Yo no quiero decir que ella sea fascista, pero evidentemente es un comentario que es muy difícil de tolerar con un semblante democrático y republicano. ¿Cómo puede decir una persona que está en el Senado hace 20 años, que integra una fuerza política, que si los votos no están va a estar la gente en la calle? ¿Qué quiso insinuar? ¿Qué quiso decir? Es triste, es preocupante y demuestra una cierta falta de ponderación para aceptar el resultado electoral. Las elecciones se hacen para ganar o perder, y si se pierde, se pierde y se acata y se va para la casa y no se pone al pueblo en la calle.
Ahora, yo no entiendo, porque se agita el fantasma de que el MPP puede tener mayoría junto con, cuando el presidente que gobernó al Uruguay durante 5 años es justamente proviene de
sin mayoría,
de ese sector político,
sin mayoría
dentro pero ese fue el presidente, es todavía el presidente de la República. Yo creo que no hay que agitar fantasmas inexistentes, por un lado, y me parece, como decía Esteban, que
¿qué opinas de las relaciones de Luciato Polanski?
Yo te voy a decir por última vez que a mí me parece que no es correcto que vos interrumpas permanentemente y además te arrobes el derecho a preguntarme a mí.
Era interesante saberlo, a mí se me
está bien, si tuviera, bueno,
pero si no la quiere contestar, ya es una
respuesta. No es un problema que no la quiera contestar. No, no quiero utilizar mi tiempo de acuerdo a tu criterio.
Está bien, perfecto, seguimos.
Y lo otro que quería decir es que esos fantasmas de campañas y de elecciones, porque no olvidemos que acá en Uruguay, vaya que hubo problemas también con las elecciones, sino que lo diga el propio Mercader, con las elecciones de 1971, que terminaron con un presidente del Partido Colorado que después dio un golpe de Estado. Entonces, vamos a ubicarnos en el siglo XXI, en una realidad que es muy diferente y en la cual puede haber algunos chisporroteos y nada más.
Señores, se terminó. Sí. Se terminó la tertulia y por lo tanto ustedes acaban de alcanzarlos la veda.
Una última exhortación, ciudadanos,
esta noche
a votar, a cumplir con su deber democrático, no importa lo que voten, todo lo que voten. Pero voten, y no voten, por favor, no voten en blanco.
Feliz Día del Periodista para todos los periodistas.
Mirá, a propósito del Día del Periodista, elijo este mensaje que vino de Marina, que hace un rato me impresionó. Dice, recibirán muchas, muchas felicidades en su día, pero yo les digo simplemente gracias por su seriedad y veracidad de cada mañana.
Oh, bueno.
Impresionante, ¿no? Bueno, impresionante. El equipo de En Perspectiva, encantado con un elogio
para
de ese estilo. Yo lo hago extensivo a ustedes, que no son estrictamente periodistas, pero que integran la propuesta periodística de este programa. Así que ha sido un gusto encontrarnos otra vez.
Nos encontramos el jueves que viene, o no.
Y voten bien.
No, que ninguno de ustedes desaparezca para el jueves que viene.
Si me quieren sacar de la tertulia, ganemos en primera vuelta y no vengo.
Hasta la próxima.
Chao.